El economista Javier de Aedo anunció ayer que para las elecciones internas del Partido Nacional respalda la precandidatura del senador Jorge Larrañaga. De Aedo, que hasta fin de año se definía como equidistante entre Larrañaga y Luis Alberto Lacalle, informó que no solo integrará el equipo de asesores del líder de Alianza Nacional, sino que se involucrará activamente en la campaña, participando en actos y en giras. ¿Qué lo llevó a tomar una definición de este tipo? ¿Será el ministro de Economía de un eventual gobierno de Larrañaga? ¿Pero integrará, por otro lado, las listas al Senado de Alianza Nacional? En fin, para conversar de estos y otros temas es que enseguida vamos a entrevistar a Javier de Aedo, ex subsecretario de Economía, ex director de la OPP durante el gobierno blanco de 1990 a 1995.
El tablero político.
Economista de Aedo, buen día.
Buen día, gracias por acompañarnos. Un gran gusto estar nuevamente en estos estudios donde tanto tiempo participamos en tertulias.
Ah, claro, sí. Hasta hace poco.
Hasta hace un par de años. Sí.
Hasta ahora, usted venía colaborando como técnico con la Fundación Wilson Ferreira Aldunate de Alianza Nacional, pero también había tenido tareas de cooperación con Unidad Nacional. El 4 de diciembre, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva por última vez, usted dijo que era un honor que Larrañaga lo manejara como posible ministro de Economía, pero agregó que los dos precandidatos tenían claro que usted no estaba vinculado exclusivamente a uno. Y agregaba esto:
los dos candidatos tienen claro que no estoy alineado con ninguno y que le doy una mano a los dos porque son dos excelentes candidatos con quien tengo una muy buena relación. He participado en eventos de ambos sectores. Frecuentemente me llaman por teléfono legisladores de ambos grupos y he acompañado a ambos candidatos en actos políticos como el del cilindro municipal el otro día con Larrañaga y el acto de Chiruche en San José con Lacalle. O sea que me mantengo independiente.
¿Por qué tan poco tiempo después resuelve volcarse hacia la precandidatura de Larrañaga?
Las reflexiones del verano ayudan a bajar la pelota y a ver dónde uno está parado y por dónde va caminando. Yo diría que básicamente dos cosas. Por un lado, era muy difícil para mucha gente entender esa independencia dentro del partido. En general, yo ahora lo veo, quizá era una utopía, pretender mantenerse al margen de una contienda electoral amigable y entre hermanos y entre compañeros como son las internas del Partido Nacional. Pero, en fin, era difícil. Muchos incluso podrían pensar con alguna malicia, decir, bueno, él está jugando a ganador, estará esperando a ver quién gana. Y era difícil mantenerse en esa situación. Yo definitivamente pretendí mantenerla todo el tiempo que pude. El año pasado pude cumplirlo. Acompañé, como decía el audio de diciembre, a ambos candidatos en algunas cosas, respondí a llamadas de gente de ambos sectores. Es cierto que sobre el final del año, desde el sector de Larrañaga, se me demandó un poco más por parte de tres o cuatro listas que me pidieron que fuera a hacer exposiciones en cenas con empresarios para hablar de la crisis, de la situación de la coyuntura económica, que es un tema que está y seguirá estando en el tapete. Pero, en fin, yo diría que fue más bien un tema de reconocer la dificultad. No hay hoy, a nivel de los partidos en Uruguay, instancias como para que uno pueda manejarse en el partido. Es más sectorial la cosa. Seguramente después de junio, que vamos a estar todos juntos, sí se dé esa instancia. Pero, en fin, reconozco que era un poco utópico. Pude mantenerlo, felizmente, todo el tiempo que pude. Pero también hay otra razón, y es la razón de que en estos tiempos, por más que la realidad es dinámica y nadie va a poder decir este es mi programa la semana que viene o dentro de un mes, entrar a contribuir desde ya en la formulación programática, sobre todo si después a uno quizá le termina tocando ejecutar el programa, parecía lógico, y no llegar como un paracaidista en julio cuando estuviera escrita gran parte de la partitura.
Ajá. Pero ayer usted en la conferencia de prensa manejó más razones. Por lo visto tiene esto muy, muy fundamentado.
No, estas primeras razones explicaban su pregunta en cuanto a por qué dejé esa independencia y tomé partido por alguno de los dos sectores.
Bien, ah, claro, porque entonces la pregunta siguiente es ¿por qué la Larrañaga?
Claro,
porque
yo ayer
partir de ese primer razonamiento, claro, podría haber optado por esto, cambiar por la calle.
Este primer razonamiento es algo más personal y bueno, usted me lo pregunta y yo encantado lo comparto, pero yo ayer quise poner énfasis en por qué la Larrañaga. Ah. Y ahí yo expresé tres razones que las fui percibiendo con el paso de los meses en un contexto de proximidad con él y con su entorno, y vi tres atributos que yo creo que son destacables. Uno, el factor generacional. Yo ayer decía que Larrañaga y yo pertenecemos a la misma generación. Bueno, usted también, estamos en torno a los 50 años. Nosotros hemos estado gobernados en los últimos 20 años por personas que en promedio están en una generación más arriba. Y bueno, llegó el momento de pedir la posta, del relevo generacional. Solo en Uruguay se trata de joven alguien que tiene 47 años como yo. El presidente de Estados Unidos tiene 47 años. De hecho, Lacalle y Sanguinetti en su primera presidencia llegaron a presidentes con 48. En España hay ejemplos notorios, desde Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar cuando llegaron a presidentes, y mismo Zapatero y su gabinete. Entonces, yo creo que es un tema de relevo generacional. Yo creo pertenecer a la generación que tiene todos los brillos y todas las ganas de hacerse cargo. Y eso es importante. En segundo lugar, el equipo. Yo también decía ayer, los equipos no se presumen que se tienen. ¿Se tienen o no se tienen? Y en Alianza Nacional lo tienen, lo tenemos. Y yo quiero contribuir con mi granito de arena a eso. Y para gobernar no solamente es necesario un gran presidente con ideas claras, con un líder, se necesita saber mandar para ser presidente, se necesita conocer las materias, pero se necesita un equipo, se necesita un trabajo de equipo, saber delegar, y creo que Larrañaga tiene esos atributos. Y por último, lo que yo más destaqué, la vocación por el diálogo. Los tiempos que vienen son tiempos complicados. Podemos hablarlo después, pero aquí hay gente todavía que no se ha percatado de que estamos en la crisis. Yo veía los otros días algunas declaraciones de algún funcionario, presidente del Banco Central, diciendo, bueno, mucha gente no es consciente de la crisis que hay. Y claro que no es consciente. Si se acumularon aumentos de salarios retroactivos a julio o en noviembre, y después de eso vino el aguinaldo, y después el salario vacacional, y ahora un nuevo aumento de salarios. ¿Seguro la gente tiene plata en el bolsillo? Pero cuando un funcionario dice que no se percibe la crisis, imagino quienes nos están escuchando en el interior lo que piensan. La crisis está entre nosotros. Entonces, en tiempos de crisis se necesita diálogo. Aquí venimos también de 20 años en los cuales la mitad gobierna y la otra mitad no gobierna. Y es, o bien ha hecho oposición sistemática como ha pasado en gobiernos anteriores, o bien es ignorada por completo como pasó en estos periodos. Que una planadora parlamentaria de un partido que tiene mayoría propia redactaba proyectos de ley, como dicen algunos legisladores, hasta mal redactados, no importa, después se arreglará. Entonces, creo que ese país no es el país que va a solucionar los problemas que el Uruguay tiene en los próximos 5 años.
Usted dice entonces que el país necesita un líder capaz de tender puentes.
Exactamente.
¿Y con la calle eso no se consigue?
No lo sé, yo lo veo en Larrañaga, yo veo las cosas por la positiva. Posiblemente todos los candidatos tengan atributos destacables. Algunos con énfasis en algún perfil, otros con énfasis en otro perfil. Yo en Larrañaga lo veo con la posibilidad de poder sentarse a una mesa en la chacra a comer un asado con José Mujica, como pasó el año pasado. Uh-huh. Lo veo con posibilidades de dialogar con Pedro Bordaberry, con Julio Sanguinetti, con Jorge Valle. Entonces, yo veo una posibilidad de tender puentes. Los puentes cortados que más daño nos hacen son los que tenemos entre nosotros, no los que nos cortan los argentinos.
Pero mientras tanto, la calle ha estado haciendo un esfuerzo muy claro, muy notorio, por mostrarse más flexible, por mostrarse más abierto que él, la imagen que existe de él.
Claro, ese es el tema. Usted lo dice muy bien. Hay veces que más que las características de la persona, son la imagen o los prejuicios que se tienen sobre la persona. Y bueno, es parte del bagaje que uno lleva. También a mí me ponen etiquetas liberal o cosas por el estilo. Entonces,
bueno, ahí llegamos a otro punto, porque hablando de imágenes y de etiquetas, la semana pasada sonó muy fuerte la voz de Larrañaga cuando en unas declaraciones al diario El Observador dijo, si Lacalle es el candidato del Partido Nacional, la elección ingresará en un proceso de radicalización en fin, que perjudicará a nuestro partido, etcétera, etcétera. Es evidente que el Frente Amplio prefiere a la calle como candidato porque sabe que es más fácil ganarle. ¿Usted comparte ese análisis?
La verdad que yo no soy avezado político, quizá en algún momento pueda pretender serlo. Yo tengo un perfil económico notoriamente y bueno, y quiero desempeñarme en la política y poder tener la capacidad de hacer esos análisis. Yo lo que digo, reitero, por la positiva es que si Larrañaga es presidente, no se entra en un proceso de radicalización. Eso lo tengo bien claro. Y si se entra, no va a ser por Larrañaga. Y entonces, bueno, yo valoro ese atributo. Y reitero, hay veces que más que las características de la persona, es lo que el prejuicio que se tiene sobre la persona.
Bueno, pero aquella
y eso que... también importa para el diálogo. Porque si yo pienso que fulano no es dialoguista, ya se construye un muro que dificulta el diálogo.
En aquellas declaraciones Larrañaga no solo dijo eso, ese vaticinio sobre qué puede implicar la calle como candidato del Partido Nacional venía acompañado de, uno, la autodefinición o la reafirmación de Larrañaga como ubicado en el centro, del espectro político, y la catalogación de la calle como de derecha. El tiempo de la calle ha pasado, dijo Larrañaga, como ha pasado el tiempo de la derecha en la región, y le pidió a la calle que no renegara de su ideología. La calle es de derecha y siempre ha defendido posiciones conservadoras. Eso no debe ser tomado como una ofensa. En el mundo la derecha no renuncia a su condición ni se ofende por ser catalogada como tal.
Sí, en Uruguay es peyorativo la etiqueta de la derecha. Quizá en América Latina hoy pasa eso. Yo creo que es una ley del péndulo que se va dando.
¿Pero usted comparte este análisis de Larrañaga, este discurso de Larrañaga sobre la calle?
Yo comparto que hay una derecha en Uruguay. Si ustedes hacen una encuesta y le preguntan a la opinión pública dónde ubica en el espectro de izquierda a derecha a los distintos candidatos, es evidente que a la calle lo van a ubicar a la derecha de Larrañaga. Larrañaga lo van a ubicar mucho más pegado al centro, Astori seguramente cerca del centro tirando a la izquierda y Mujica más hacia la izquierda. Pero eso lo sabe todo el mundo, eso no, nadie se tiene que ofender por eso, si es la visión que se tiene de los líderes. Por eso de los líderes que están ubicados o son percibidos lejos de donde les gustaría que lo percibieran, hacen un trabajo para correrse hacia donde quieran estar.
Bueno, pero lo que pasa es que Larrañaga, cuando fundamenta por qué la calle es de derecha, entre otras cosas se basa en lo que fue la gestión de gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle y en especial sus políticas económicas.
Pero ahí había
y
una evolución.
Resulta que en sus políticas económicas usted estuvo muy involucrado. Usted fue uno de los más destacados funcionarios del equipo económico del doctor Lacalle. Entonces, ¿cómo se entiende esa crítica de Larrañaga a Lacalle con usted incorporándose a las filas?
Y se entiende, Emiliano, porque pasaron 20 años. Yo recuerdo que en el año 96 tuve un amigable debate en un programa que conducía Sonia Brexia, Hoy por Hoy, en Canal 5, con el contador Danilo Astori, con quien en el año 90 habíamos peleado muy duramente cuando el ajuste fiscal de marzo del 90 al inicio de la administración Lacalle. Habíamos peleado duramente en esa comisión de Hacienda el 12 de marzo del 90, los dos lo teníamos muy presente, y al terminar ese debate los dos reconocimos que ya no estábamos en el 12 de marzo del 90, que ese debate que habíamos tenido en el 96 había acercado muchísimo los puntos de vista, y eso había sido porque los dos nos habíamos corrido de las posiciones un tanto extremas que en aquel momento teníamos. Ajá. Yo, por ejemplo, en el año 90 defendía una política monetaria que hoy critico.
¿Qué tipo de política monetaria?
La que sigue actualmente el gobierno. Esa política monetaria que la izquierda llamaba neoliberal es la que hace ahora el Banco Central del gobierno de izquierda.
Porque ¿qué ingredientes tiene? Para que el oyente entienda.
Bueno,
porque, de nuevo, las etiquetas a veces simplifican mucho las cosas, ¿no?
La contracción monetaria exacerbada para pretender que la inflación baje cuando subió el IPC porque subieron las frutas, por ejemplo. Bajar el dólar 6% porque subieron las verduras y las frutas. Pero bueno, entonces, el tiempo cambia, no es estático. Yo siempre digo, bueno, cuando me citan que pongan la fecha al lado. Y en 20 años uno cambia. Yo hace 20 años tenía un hijo de 6 meses. Ahora tengo ese hijo tiene 20 años y medio, está en facultad. Entonces, los tiempos cambian.
¿A usted cuántas veces se lo ha tildado de neoliberal.
Bueno, sí, seguro, pero en Uruguay y en América Latina eso es un adjetivo descalificativo, dicho con todo. Bueno, Astori también lo tildan desde la izquierda de neoliberal. Yo a veces cuando voy para Carrasco, por en Italia, veo un muro que, y ese no lo pintaron ni los blancos ni los colorados.
¿Pero usted alguna vez se sintió cómodo con esa etiqueta?
Nunca la reconocí como buena, me pareció siempre una cosa peyorativa que no tenía ningún fundamento.
¿Y ahora cómo se planta, cómo se define ideológicamente?
Mire, yo creo que en tiempos de crisis como los que estamos, las ideologías tienen que dar paso al pragmatismo. ¿Y qué prueba más contundente de eso tenemos de lo que está pasando en el hemisferio norte? Entonces, yo me resisto a hablar de poner una calificación. ¿Qué es lo que quiero para mi país? Yo quiero un país que crezca, que haya una mejor distribución del ingreso, que las vulnerabilidades sociales, que todavía son importantes, pero son bastante más atenuadas de lo que eran hace 5 años recién saliendo de la crisis, sigan siendo cada vez menores y haya menos pobreza e indigencia, que haya menos vulnerabilidades fiscales y financieras y no tengamos que estar permanentemente viendo a ver si cierran los números fiscales y poder trabajar tranquilos como trabajan en Chile, por ejemplo, en ese sentido. Bueno, yo quiero eso para mi país, que le pongan el nombre que quieran.
Seguimos el diálogo esta mañana en perspectiva con el economista Javier Daedo a propósito del anuncio que formuló ayer en conferencia de prensa de su respaldo dentro del Partido Nacional a la precandidatura de Jorge Larrañaga. Economista Daedo, agrego algunos elementos de contexto a su decisión. Larrañaga venía teniendo últimamente difícil la competencia con el doctor Luis Alberto Lacalle. Lacalle arrancó atrás, pero hizo una serie de jugadas que por lo visto fueron efectivas y en las intenciones de voto se fue acercando a Larrañaga e incluso en algunas de las mediciones directamente lo pasó. Y, por otro lado, resulta que uno de los puntos fuertes, una de las fortalezas de Lacalle es su experiencia de gobierno, mientras que Larrañaga no puede mostrarla, y en particular se señala que Larrañaga tendría una debilidad en cuanto a que hasta ahora no mostraba referentes fuertes en materia económica, un asunto particularmente delicado en esta coyuntura que estamos viviendo y que vamos a vivir a raíz de la crisis económica internacional, etcétera. A partir de esos datos, mi pregunta es, ¿esta decisión suya busca un efecto parecido al que consiguió Tabaré Vázquez en la campaña del año 2004 cuando anunció que el contador Danilo Astori iba a ser su ministro de Economía? No. Es decir, ¿busca darle a la candidatura de Larrañaga un empuje de credibilidad por el lado económico, de confiabilidad por el lado económico?
Desde el lado mío es adherir a la candidatura que considero la mejor. Si del lado de Alianza es visto de ese modo, bien por ellos, bien por Alianza. Pero desde mi punto de vista es una decisión que no midió ese tipo de consideraciones. Yo no hice un cálculo de decir voy a apoyar a Larrañaga porque eso genera tal efecto. Bueno, si mi apoyo a Larrañaga genera ese efecto, bárbaro, buenísimo. Pero yo voy a apoyar a Larrañaga porque creo que es el mejor candidato a la presidencia que tiene el Partido Nacional para ganar las elecciones al Frente Amplio y porque creo que por las condiciones que yo mencioné en el bloque anterior, tiene las características que se necesitan para un presidente de los próximos 5 años.
Pero pregunto, ¿Larrañaga no tenía una debilidad por este lado, por el económico?
Yo no creo. Yo creo que a veces es más la percepción que la realidad.
Pero estamos hablando de percepción.
Bueno, está bien.
Justamente usted lo decía hace un rato. Bueno. En una campaña electoral, mucho se resuelve en base a percepción.
Bueno, yo no creo que sea real esa característica, pero es posible que fuera la percepción de mucha gente. Quizá tendrían que Alianza explicar más y mostrar más a los técnicos importantes que tiene. Yo creo que Jorge Larrañaga tiene a su lado un equipo de gente que incluye ministros y ex jerarcas como el ingeniero Long en el LATU, como Saldaña en el BPS, por mencionar dos notoriamente, que ningún otro candidato, no ya del partido, sino de todo el sistema político puede mostrar hoy. Entonces, gente probada en funciones de gobierno. Entonces, puede ser que la percepción sea esa, pero bueno, yo no creo que sea la realidad en absoluto, al contrario, yo creo que tiene el mejor equipo.
De todos modos, ayer Larrañaga no lo mencionó, expresamente a usted como su futuro ministro de Economía.
Y no lo va a hacer.
Y se mantiene lo que vino diciendo en los últimos meses, que manejaba dos nombres para ese cargo.
Es más, maneja dos nombres.
Sí, el suyo y uno más político, el de Sergio Abreu.
Dos nombres ni siquiera para ese cargo, para el equipo económico, dijo él siempre. Desde aquel programa de agosto con Gerardo Sotelo en televisión. Y yo en aquel momento no pertenecía a Alianza Nacional ni había expresado mi apoyo a su candidatura, pero él manifestaba que esas eran las referencias que él tenía y él sigue manejando lo mismo y quizá con el paso de los próximos tiempos pueda incorporar alguna referencia más. Yo mismo podría tener en la cabeza alguna sugerencia en ese sentido, que no viene al caso, pero
desde ahora en adelante, ¿usted va a ser la voz del doctor Jorge Larrañaga en temas económicos?
Seré una de ellas, otra será la de Sergio, Washington Ribeiro también está en el equipo, en fin, yo quizás yo sea más visible porque tengo una actividad profesional en esa profesión concretamente muy notoria, pero no necesariamente, y creo que temas como programas y nombres y cargos deben manejarse con mucho cuidado, porque no se sabe cuál va a ser el escenario en el cual se va a estar. No en vano Larrañaga menciona a Abreu y a mí, que somos dos personas con perfiles distintos, aunque con pensamientos muy parecidos.
¿Qué está queriendo decir?
Lo que estoy queriendo decir
es que según la circunstancia, le puede convenir un ministro más político o un ministro más técnico.
Más técnico, porque puede ser un contexto en el que se necesite un saber dialogar, una articulación, una vaquía política, que yo hoy no tengo, quizá en el paso del tiempo la pueda adquirir, pero yo no soy vaquiano en lo político. Sí lo es Sergio, que tiene 20 años de legislador y fue ministro de más de una cartera y más de un gobierno. Entonces, quizá en un momento determinado puede necesitarse más la vaquía de un político con un conocimiento técnico, como es incluso el caso que fue en este gobierno de Daniel Astori, siendo contador economista, se apoyó en economistas profesionales y él era el vaquiano político, líder de sector. Entonces, ese puede ser perfectamente un esquema.
Usted dijo recién al pasar, yo por ahora no tengo desarrollado el oficio político. Palabra más, palabras sí. Menos, ¿no? Dijo eso. ¿Se propone desarrollarlo? Quiero decir, acá estamos ante el comienzo de una carrera política de Javier de Aedo.
Yo me meto en este baile, no solamente como técnico, sino para hacer política. Y la carrera depende de cómo uno se desempeñe en ella.
Usted ahora, por ejemplo, no solo toma esta decisión y la comunica, apoyo al doctor Jorge Larrañaga, sino que además anuncia que va a participar activamente en la campaña, que va a ir a actos, que va a recorrer el país. Concretamente, ¿qué hará y por qué?
Recorrer el país es importante, porque si bien yo creo tener idea de lo que pasa en mi país, yo tengo raíces agropecuarias y tengo vinculación con ese sector, y cuando se habla de la seca que hay hoy, la sufro como si estuviera trabajando en el campo, porque sufrí algunas secas que eran la cuarta parte de esta, y me pongo en el lugar de la gente, que muchas veces desde el asfalto es difícil, que uno ve de golpe que llueve, y ya algunos dicen pasó la seca, como si lloviera pasto. Entonces, recorrer el país es para mantenerse en línea con lo que la gente está sintiendo y está pensando, y aprender de la gente. Yo en la campaña electoral del año 90, apoyando la candidatura del presidente Lacalle, yo recorrí el país con el Instituto Manuel Oribe en aquel momento y fue muy útil, fue muy muy bueno. Después hice una recorrida muy interesante del Uruguay, ya siendo director de planeamiento en marzo y abril de 94. Visité las 18 intendencias del interior y establecimos vínculos con todos los gobiernos departamentales para tener un teléfono directo con todos. Es algo que me gusta, además.
Está bien, esa es una razón y se entiende, pero supongo que hay más.
Bueno, y lo otro es también el hecho de que, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, yo terminé mis breves palabras, que no fueron más de 10 minutos, y más de un dirigente se me acercó y me dice, mira Javier, quiero que tal día, bueno, yo no, obviamente no estaba para fijar reuniones en una agenda en medio del alboroto, pero muchos manifestaron su interés en contar conmigo en distintas instancias que no me precisaron, pero de hecho ya sobre fin de año, Pablo Iturralde me invitó a dar una charla en su lista, Javier García lo había hecho antes, Rodolfo Saldaña en la lista 504 del movimiento de Rocha. O sea, ya había habido gente que me había planteado eso, y yo había ido con mucho gusto. O sea, me gusta comunicar, transmitir. Los economistas que nos gusta la macroeconomía y que trabajamos en la macroeconomía estamos muy cerca de la política, en el sentido de la economía política, de las políticas económicas, de las medidas que se recomiendan permanentemente. Y bueno, y a mí me gusta ser didáctico y transmitir conceptos, explicar y ayudar a entender las cosas.
Sí, pero eso habla también de que su apoyo a la candidatura de Larrañaga es lo más fuerte que usted puede dar. Quiero decir, no se limita simplemente a una declaración.
No.
Usted va a militar,
me voy a involucrar
muy activamente.
Sí,
esa es la señal que usted
sí,
está
señor.
Transmitiendo también.
Así será.
Y esto viene acompañado también de un camino suyo al Parlamento. Quiero decir, ¿habrá, como parte de su incorporación, un acuerdo que lo coloque, por ejemplo, en la lista del Senado? De
no lo hay, no lo hay, no lo hay. Ahí puede haber, lo que puede haber habido ahí es una suerte de confusión. Primero, definitivamente...
Sí, lo pregunto, usted sabe, por una nota que Índice 800...
El domingo.
El espectador divulgó el domingo pasado, cuando se supo que usted iba para...
Sí, sí, que fuentes del herrerismo decían que esto estaba acompañado de un respaldo de una banca parlamentaria.
Sí, sí, sí. Esas fuentes recordaban que cuando se incorporó Carmelo Vidalín a filas de Unidad Nacional... Desde Alianza Nacional, varios de los principales referentes, incluido Larrañaga, habían acusado a los dirigentes del doctor Lacalle de haber negociado con Vidalín una adhesión por cargos. Sin embargo, decía la nota a continuación, la incorporación del economista Javier Daedo a filas de Larrañaga volvió a revivar esa polémica, pero esta vez al revés. Desde Unidad Nacional se difunde que Daedo optó por Larrañaga porque se aseguró un lugar en la lista al Senado.
No, eso no es cierto, eso no es así, no me aseguré nada. No hay ningún apoyo aquí a cambio de un cargo. Es más, yo en esos primeros 15 días de enero que estaba en el Este, charlando con mi esposa, básicamente, reflexionando, llegué a la conclusión de que quería apoyar la candidatura de Jorge, y cuando llegué el 15 lo llamé, le dije, mira, quiero hablar contigo, quiero contarte algunas cosas que estuve pensando. Ese sábado 17 pasó por casa y le comuniqué mi decisión. No hubo ninguna cosa, bueno, te ofrezco esto a cambio de algo. No, eso no existe. Ni posiciones legislativas ni posiciones ejecutivas, ninguna. No se habla de cargos. Lo que sí puede haber generado esa sensación desde el sector que lidera el doctor Lacalle es porque tanto el doctor Lacalle como el doctor Larrañaga y también a otros. Recuerdo claramente a Luis Alberto Heber, que hace 2 años, cuando quería ser candidato a presidente, me llamó por primera vez y fue mi primer contacto con la política después de 10 años. Yo le dije, miren, siempre dije, si yo creo que hay ciertas posiciones en el gabinete que requieren de un respaldo parlamentario, en el sentido de que al ministro lo consideren los políticos un par, uno de ellos, uno de ese ambiente, no un técnico que viene de visita por la política. Y podríamos dar nombres, pero no es el caso, recordar figuras de ministros de Economía con esa condición y sin esa condición, qué suerte diversa tuvieron políticamente. Entonces, yo siempre he dicho, y es más, recuerdo perfectamente, a Lacalle le pareció muy razonable, y en un diálogo informal, un día en una conferencia que di en el Instituto Manuel Oribe, él le comentaba a Sergio Botana, economista y diputado por Alianza Nacional, y dice, mira, Sergio, Javier quiere ser diputado como tú. Y me parece muy bien, dijo Lacalle, porque está bien que los ministros tengan una banca parlamentaria. O sea que es un concepto teórico que Lacalle comparte y que Larrañaga comparte.
Eso quiere decir que entonces este tema va a conversarse después, por lo menos en algún momento de esta campaña, se va a conversar entre usted y el doctor Larrañaga.
Depende, si Larrañaga quiere que yo sea su ministro, se tendrá que conversar, pero no es trivial que quiera que yo sea su ministro, capaz que me quiere para otra posición en el gobierno.
Economista de Aedo, una última pregunta. En aquella entrevista de principios de diciembre que yo citaba al comienzo del diálogo de hoy, yo lo había llamado para pedirle su opinión sobre algunos anuncios económicos del gobierno. Antes, en ese programa, habíamos incluido al economista Tamara Shand.
De Deloitte.
De la consultora Deloitte. Y por eso yo introduje la nota con usted diciendo que íbamos a tener a continuación una mirada más política. En aquel momento a usted no le gustó eso y aclaró que ese enfoque no era el correcto, que el suyo no iba a ser un enfoque más político, y lo decía en estos términos.
Yo iba a hacer una precisión cuando me presentaste como un comentario más político que el de Tamara Yandi. Yo juego en la misma cancha de ella todavía y espero hacerlo por mucho tiempo. Recién después, en el año que viene, en algún momento se verá si paso a jugar en otra cancha. Pero yo trabajo como consultor, es mi profesión, quiero mucho esa profesión y valoro más que la profesión todavía la independencia de criterio.
¿Qué pasa de ahora en adelante en su tarea como consultor, en su tarea como analista? ¿Sus visiones, sus enfoques no quedan contaminados por lo electoral?
No van a quedar contaminados porque yo he dado pruebas muy contundentes. Pocos colegas como yo escriben cada 15 días lo que piensan desde hace 5 años, lunes sí, lunes no. Y son entrevistados como soy yo entrevistado y con transparencia transmito todo lo que yo pienso. Si uno recorre las columnas que yo he escrito y las opiniones que doy, a mí nunca me ha costado elogiar a este gobierno, nunca me ha costado. Lo he hecho siempre que he pensado que tenía que hacerlo y lo seguiré haciendo en los capítulos que lo merezca, como es por ejemplo el manejo de la deuda pública, que ha sido excelente durante este periodo. Y también reconocí durante los primeros 2 años, primero una ley de presupuesto que compartí en cuanto a escalonar los aumentos en aquel momento, una tertulia que tuvimos aquí con Pablo Rosselli, con Gabriel Odone, que coincidimos los tres en que era una excelente ley de presupuesto. Los primeros 2 años del gobierno se hizo una política macroeconómica muy correcta, sin embargo desde el año 2007 se empezó a acelerar el gasto público y fuimos advirtiendo reiteradamente eso, pero nunca dejamos de reconocer las cosas positivas de este gobierno.
¿Y eso no va a cambiar ahora?
Y eso no va a cambiar, porque yo soy así, no puedo dejar de reconocer las cosas buenas de los otros. Y vaya que me cruzaba muchas veces, que me fastidiaba mucho con gente que me decía, che, estás muy oficialista. Y yo no, si soy economista, no soy ni oficialista ni opositor, soy economista. Bueno, cuando yo hable de economía y hable de, como me llamaron ayer, de la inflación, fue un excelente dato la inflación de ayer. Y yo estoy seguro que este mes que no pasamos el 10%, en febrero va a dar menos de 9 el interanual y en marzo va a dar menos de 8. Es un pronóstico. Y no van a cambiar porque yo ahora tengo un rol político.
Economista Javier Redondo, gracias por acompañarnos esta mañana en esta entrevista.
Un gusto enorme.